El autor C.S. Lewis escribió: "Hay dos errores iguales y opuestos en los que podemos caer en relación con el mal y los demonios. Un error es no creer en su existencia. El otro es creer en su existencia, pero tener un interés excesivo y poco saludable en ellos. El diablo se complace en ambos errores." En otras palabras, Lewis está diciendo que cometemos un error al subestimar el mal, pero el otro error es sobreestimarlo. Por ejemplo, a principios de esta semana, tuve una llanta ponchada en mi auto. Habría gente que diría que había un demonio en mi llanta, y por eso se ponchó. En otras palabras, algunas personas tratan de explicar todo en términos de fuerzas demoníacas. Ese es un extremo. Pero el otro extremo sería decir que una llanta ponchada no tiene ningún impacto espiritual. Yo estaría de acuerdo en que una llanta ponchada es una llanta ponchada. Pasé sobre algo en el camino, y esa es la razón por la que se ponchó. Creo que hay una razón lógica y física por la cual mi llanta se ponchó. Pero no estaría de acuerdo en que la llanta ponchada no tuvo un impacto en mí espiritualmente. Cuando vi la llanta, me frustré. Ya tenía muchas cosas que hacer, y ahora también tengo que lidiar con una llanta ponchada. Iba a costarme tiempo, iba a costarme dinero, y eso me afectó espiritualmente. Estaba angustiado, estaba desanimado, estaba afectando mi paz. Cometemos un error al sobreestimar el mal, pero también cometemos un error al subestimarlo. Si tienes una Biblia, por favor acompáñame a Marcos 5. Es una historia familiar de los evangelios. Es una historia sobre una batalla espiritual que se manifiesta en el mundo físico. Tal vez hoy estés aquí y mires hacia la semana pasada sintiéndote derrotado. Sientes que perdiste muchas batallas espirituales en la semana pasada. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Vayamos a Marcos 5. 5:1. Llegaron al otro lado del mar, a la región de los gerasenos. La noche anterior a esto, Jesús acababa de calmar una tormenta con sus discípulos. Ellos estaban en una barca. Y dice que llegaron al otro lado del mar de Galilea, donde estaban los gerasenos. Este es un lugar diferente con gente diferente. Había allí algunos judíos, pero principalmente era una región de gentiles, es decir, personas no judías. 2. Y cuando Jesús vi, salió de la barca. Inmediatamente le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu impuro. Jesús sale de la barca, e inmediatamente es recibido por un hombre con un espíritu impuro. Este hombre está poseído por un espíritu impuro. Otra manera de decir la palabra demonio. ¿Qué es un demonio? La Biblia habla de los demonios como ángeles caídos que siguen al diablo. Son seres espirituales que son malvados. No influyen en las personas para su bien, sino que influyen en las personas para mal. Y este hombre está poseído por un demonio. Siempre es importante recordar que nosotros, como cristianos, no podemos ser poseídos por demonios. La Biblia dice que en Cristo hemos recibido el depósito del Espíritu Santo. Somos posesión de Dios, somos sus hijos. Nadie puede arrebatarnos de la mano del Padre. Nada puede separarnos del amor de Cristo. ¿Podemos ser influenciados por el mal? Por supuesto. Como creyentes en este mundo caído, aún podemos caer en pecado. Aún podemos ser influenciados por el mal. Pero en Cristo, nunca podemos ser poseídos por demonios. Nunca se nos dice en la Biblia que echemos fuera un demonio de un creyente. Se nos dice que resistamos al diablo y que nos alejemos del mal. Pero aquí en esta historia, hasta este punto, este hombre aún no conoce a Cristo, y su cuerpo está siendo controlado por un espíritu impuro, un demonio. Pero Jesús baja de la barca y se encuentra con este hombre. Jesús acababa de calmar una tormenta, pero apareció otro tipo de tormenta. 3. Vivía entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni siquiera con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y hacía pedazos los grilletes. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Dice que el hombre vivía en los sepulcros. En ese tiempo, en esta zona, la gente a menudo era enterrada en cuevas o en tumbas hechas de roca. Y ahí era donde este hombre vivía, entre los huesos, y quién sabe qué más había allí. En ese entonces, la gente creía que los demonios rondaban los sepulcros y a los muertos. Así que, en cierto modo, era un lugar natural para él, ya que estaba poseído por un demonio.
Podrías decir que esto es un poco metafórico también. Él vivía entre los muertos y espiritualmente él también estaba muerto. Vivía apartado de la sociedad, y en el versículo 3 vemos por qué. La gente había intentado sujetarlo y detenerlo, pero no podía ser sujetado. Intentaron atarlo con cadenas, pero eso no funcionó. Intentaron detenerlo con grilletes, pero eso tampoco funcionó. Simplemente se quitaba las cadenas o rompía los grilletes. El versículo 4 dice que nadie tenía la fuerza para detenerlo. Si eres fanático de Marvel o de los cómics, es fácil imaginar a este hombre como el Increíble Hulk. Increíblemente fuerte y sin poder ser contenido. Pero por supuesto, el Increíble Hulk es enorme, y este hombre probablemente era de tamaño normal. Pero este hombre está muy perturbado. Mira el versículo 5. 5. Noche y día, entre los sepulcros y en los montes, siempre estaba gritando y golpeándose con piedras.
Este hombre estaba atormentado. En el versículo 5 dice que todo el día y toda la noche este hombre estaba gritando. Este hombre se cortaba con piedras. Sin duda estaba hecho un desastre sangriento. Estaba aislado de la sociedad y se hacía daño a sí mismo. Este sería el tipo de persona de la que querrías mantenerte alejado, pero seguía siendo un hombre, seguía siendo creado a imagen de Dios, seguía teniendo valor, pero este hombre estaba en un estado terrible, estaba miserable. 6. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él. El hombre ve a Jesús salir de la barca, corre hacia Jesús y se postra a sus pies. No estamos seguros si fue el hombre quien hizo esto por su propia voluntad, porque quería ser libre de estos demonios, o si fueron los demonios intentando rendirse anticipadamente. Sin embargo, el hombre se acerca a Jesús, y el demonio comienza a hablar.
7. Y gritando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. 8. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. El demonio se dirige a Jesús por su nombre y lo llama Hijo del Dios Altísimo. Los demonios no son ignorantes acerca de quién es Jesús. Ellos lo saben. El libro de Santiago 2:19 dice que los demonios incluso creen en Dios. Así que los demonios saben quién es Jesús y creen en Dios. Eso significa que los demonios son salvos como nosotros, ya que ellos saben quién es Jesús y creen en Dios. No. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es conocer a Dios, pero también confiar en Él como Señor. Los demonios saben quién es Dios, pero no tienen fe en Él. No adoran a Dios. Todavía lo resisten. No quieren seguir a Jesús. Por eso, conocer acerca de Dios nunca es suficiente. Todo se reduce a si confiamos en Él solo. Puedo conocer a alguien sin confiar en esa persona. Y eso es verdad también en el caso de los demonios.
La estructura de poder también se vuelve clara. El demonio reconoce el poder de Jesús y le pide que no lo atormente. Por supuesto, esta es una petición interesante, ya que este demonio ha estado torturando a este hombre probablemente durante toda su vida. Sin embargo, el demonio intenta pedirle misericordia a Jesús. 9. Y Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Él respondió: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Jesús le había estado diciendo al demonio que saliera del hombre. Así que Jesús le pregunta su nombre al demonio, y él dice: Legión, porque somos muchos. En aquel entonces, en el Imperio Romano, una legión era la unidad más grande del ejército. Una legión completa en el ejército significaba que había 6,000 soldados. No estamos seguros si esto significa que el hombre tenía 6,000 demonios que lo atormentaban, pero podemos suponer que probablemente eran muchos. El hecho de que el nombre del demonio fuera Legión muestra cuán grave era la situación para este hombre. Realmente estaba atormentado.
10. Y le rogó mucho que no los enviara fuera de la región.
11. Allí cerca, en la ladera del monte, estaba paciendo una gran piara de cerdos.
12.
Y le rogaron, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
13.
Y él les dio permiso. Y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos, y la piara, de unos 2000, se lanzó por un despeñadero al mar y se ahogaron en el mar. El demonio le ruega a Jesús que no lo mande fuera del país.
En el Evangelio de Lucas, cuando leemos esta misma historia, se nos dan más detalles al respecto. El demonio le pidió a Jesús que no lo enviara al abismo. Que en el libro de Apocalipsis, es donde Satanás es puesto por 1000 años antes del juicio.
Al mismo tiempo, había una manada de cerdos comiendo en la colina.
Recuerden, esta no era una tierra judía, así que por supuesto, los gentiles comían cerdos porque no tenían las mismas categorías de limpio e inmundo.
Entonces, los demonios piden entrar en los cerdos y Jesús está de acuerdo. Los demonios salen del hombre y entran en los cerdos. Había unos 2000 cerdos y cuando los demonios entran en ellos, se lanzan colina abajo hacia el mar y se ahogan. Esta es la esencia de los demonios. Nunca iban a entrar en los cerdos y luego llevar una vida tranquila y normal comiendo en la ladera.
No, los demonios tienen una sola agenda, destrucción y maldad.
Trataron de destruir al hombre, y ahora que están en los cerdos, destruirán a los cerdos. Lo que me lleva a mi primer punto.
1. La batalla espiritual es real. No vivimos en un mundo neutral. La Biblia dice que hay una batalla espiritual constante entre Satanás y el reino de Dios.
Efesios 6 dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales.
Juan 10 dice que Satanás viene para robar, matar y destruirnos. No subestimen al diablo. El mal existe. Estos demonios estaban tratando de destruir a este hombre. Los demonios son malignos en el ámbito espiritual. No influyen en las personas para su bien. Influyen en las personas para el mal. Y se habían alojado en este hombre. Recuerdo que hace algunos años, estaba desayunando, sosteniendo a nuestra hija Nora, cuando era solo un bebé. Y recibí una llamada telefónica. Era de un número que no conocía. Contesté, y era un hombre pidiendo ayuda, porque estaba siendo atormentado por demonios. Nunca he conocido a este hombre. Nunca ha venido a la iglesia gospel. Ni siquiera vive en Polonia, pero estaba desesperado, y debió haberme encontrado en internet. Estaba asustado y cansado de ser atormentado. Así que oré por él. Oro para que hoy esté bien.
La batalla espiritual es real, y aunque como cristianos no podemos ser poseídos por demonios, aún podemos ser tentados por el mal. Todavía vivimos en un mundo roto y caído. Todo lo que tienes que hacer es leer las noticias. Todos los días hay historias de tragedia, y todos nosotros hemos visto y presenciado tragedias en nuestras vidas. Es una batalla espiritual, y el mundo espiritual afecta al mundo físico. Pero quiero que veas algo más aquí, en esta historia.
Segundo punto.
2. La batalla espiritual no es igual. La batalla espiritual es real, pero no es igual. No subestimes al diablo, pero tampoco lo sobreestimes. Lee de nuevo la historia. No es yin y yang. No es una batalla de 50 a 50. En realidad, no es una batalla en absoluto. Cuando Jesús aparece, el hombre se postra ante Jesús. El demonio ni siquiera intenta pelear, solo pide misericordia.
Quizás hayas visto el meme en internet, todo fue un gángster hasta que... La idea es que todos son duros hasta que sucede algo inesperado. Así que, todos son gángster hasta que la araña se mueve. O todos son gángster hasta que papá llega a casa.
Bueno, podríamos decir a partir de esta historia,
Todos son gángster hasta que Jesús se baja del barco.
Los demonios saben de inmediato que no tienen ninguna oportunidad contra él.
Cuando Jesús sale del barco y se encuentra con ese hombre, es muy claro quién tiene el control.
Es claro quién tiene el poder.
Jesús es todopoderoso.
Jesús no tiene miedo de estos demonios.
Jesús los expulsa a los cerdos y desaparecen.
Esta es la razón por la que quería predicar este pasaje hoy.
Creo que muchas veces olvidamos que la batalla espiritual no es igual.
Olvidamos que toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido dada a Jesús.
Olvidamos que recibimos poder cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas.
En lugar de recordar que en Cristo estamos en el equipo ganador, nos cansamos y comenzamos a sentir que estamos en el equipo perdedor.
En su famoso libro, El arte de la guerra, Sun Tzu dijo que toda batalla se gana o se pierde antes de ser luchada.
Su punto era que, si un país que entra en una guerra, o entra en una batalla, pensando que va a perder, entonces creo que es muy probable que pierda.
Y si un país entra en una guerra muy confiado y muy preparado, y piensa que va a ganar la batalla, entonces creo que eso aumenta las probabilidades de que así sea.
Toda batalla se gana o se pierde antes de ser luchada.
No siempre es cierto, pero hay algo de verdad en ello.
Si entras a la batalla con la tentación pensando ya que vas a perder,
si entras a la batalla pensando que Satanás ya ha ganado,
si entras a la batalla creyendo que nunca podrás vencerla a través de Cristo,
entonces es muy probable que hayas perdido la batalla con la tentación antes de que siquiera comience.
Sí. Estamos en una batalla espiritual, pero no es una pelea equitativa.
Vamos a ver la victoria porque la batalla le pertenece al Señor.
Primera de Juan 4:4 dice, «Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo».
¿Captaste eso? No es 50-50.
Jesús es más grande que Satanás, quien está en el mundo.
Colosenses 2:13-15 dice,
y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.
14. Cancelando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
15. Y despojó a los principados y a las potestades,
y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Nuestra batalla es contra los gobernantes y las autoridades espirituales,
pero Jesús ya los venció en la cruz.
Él triunfó sobre el pecado y la muerte de una vez por todas.
No entres en la batalla espiritual creyendo que vas a perder.
Entra en la batalla creyendo que a través de Cristo serás victorioso.
Porque la Biblia dice que incluso cuando eres débil, Él es fuerte.
¿Tiene Satanás alguna autoridad en este mundo?
Sí, pero es como un perro atado con una correa.
Un perro en una correa puede moverse, puede ladrar, puede saltar.
Pero en el momento en que trata de ir más allá del alcance de la correa, se detiene.
Servimos al Dios Altísimo.
Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores por medio de Cristo, quien nos ama.
Hay una batalla espiritual todos los días,
pero no estás en el equipo perdedor,
estás en el equipo ganador en Cristo.
Durante toda la vida de este hombre aquí en Marcos 5, él no conocía a Jesús como Señor.
Los demonios lo dominaban.
La vida sin Jesús, para él, era miserable,
sin esperanza, solitaria, oscura, violenta, llena de tormento.
Pero una vez que conoció a Jesús, los demonios ya no iban a meterse más con este hombre.
Lo dejaron, se metieron en los cerdos y se fueron.
Y pronto la noticia se difundió.
14. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y en el campo.
Y la gente fue a ver qué era lo que había sucedido.
15. Y vinieron a Jesús y vieron al hombre que había estado endemoniado, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo.
16. Y los que lo habían visto les contaron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos.
17.
y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de su región. Los que cuidaban los cerdos dejaron las colinas y corrieron a la ciudad para contarle a la gente lo que había pasado. Y cuando vinieron y vieron al hombre que solía vivir entre los sepulcros, quien no podía ser sujetado ni con cadenas ni grilletes, no podían creerlo. De hecho, dice que tuvieron miedo. Nunca antes habían visto este tipo de poder.
En el versículo 16 hay otro informe sobre lo que sucedió. La obra transformadora de Jesús en la vida de este hombre.
Y en el versículo 17, leemos que le rogaron a Jesús que se fuera. Probablemente porque tenían miedo de ver tal poder en acción.
Pero me encanta la imagen del hombre en el versículo 15. Antes, en el capítulo 5, se lo describe como Hulk, viviendo entre los sepulcros, solo, torturado. Pero en el versículo 15 no anda corriendo como loco. Dice que está sentado, tiene ropa puesta, está en su sano juicio, está entre la gente otra vez, tiene paz. Lo cual me lleva a mi último punto. 3. Jesús puede transformar tu vida. Normalmente, cuando pensamos en Jesús sanando a las personas,
pensamos en lo físico.
Jesús sanando al ciego. Jesús sanando al leproso. Jesús resucitando a Lázaro de entre los muertos. Pero este hombre parece estar bien físicamente. Era fuerte y poderoso. No parecía estar afectado físicamente en absoluto. El problema era su alma. Lo que necesitaba era sanidad espiritual. Necesitaba la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta es la sanidad que todos necesitamos.
La sanidad física es temporal, pero la sanidad espiritual dura para siempre.
La verdad es que todos nosotros vamos a morir algún día. Nuestros cuerpos finalmente nos fallarán. Todos nos encontraremos con Dios en el juicio. Y lo que más importa en ese momento es si has confiado en Jesucristo como el Señor de tu vida. Lo que más importa es si has creído en las buenas noticias del Evangelio, que Jesús vino y murió en la cruz por tu pecado, fue sepultado, pero resucitó 3 días después, y que al arrepentirte de tu pecado y creer que Él es el Señor, puedes ser salvo, puedes ser perdonado, y puedes vivir para siempre con Jesús. La sanidad espiritual dura para siempre, y esa es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Algunas personas en el mundo hoy no creen en el alma, por lo que hacen del cuerpo lo más importante. Tratan de perfeccionar sus cuerpos. Se someten a cirugías para tratar de lucir más jóvenes, pero estos cuerpos finalmente nos fallarán. Son perecederos. Pero nuestras almas duran para siempre. Y Jesús quiere traer sanidad a tu alma. Mira, si Jesús pudo transformar la vida de este hombre, puede transformar la vida de cualquiera. No importa lo que hayas hecho en el pasado. Cuando confías en Jesús, Dios puede traer sanidad a tu vida. Él puede perdonarte por cosas que nadie más podría perdonarte. Como dije antes, la vida de este hombre era miserable antes de encontrarse con Jesús. Sin esperanza, solo, oscura, violenta, llena de tormento. Tal vez hoy te identificas con este hombre.
Has tratado de vivir por tu cuenta, pero los resultados han sido decepcionantes. Te sientes solo y sin esperanza. Quiero decirte esta mañana que Jesús puede transformar tu vida. Al confiar en Él, puede traer sanidad a tu corazón. Lo hizo por este hombre y puede hacerlo por ti también. No es demasiado tarde para unirte al equipo ganador. Después de todo, no estás cansado de perder.
18. Mientras Jesús subía a la barca, el hombre que había estado poseído por demonios le rogaba que le permitiera ir con él. 19. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. 20. Así que el hombre se fue y comenzó a proclamar en la Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban.
Jesús sube a la barca para irse y continuar su ministerio.
pero el hombre no quiere que Jesús se vaya. Pero Jesús le dice que vaya a su casa y cuente a la gente sobre la obra que Jesús hizo en su vida. Cómo Dios tuvo misericordia de él. Y dice que el hombre hizo exactamente eso y todos quedaron asombrados.
Y como siempre digo, esta es la imagen del evangelismo que vemos en el Nuevo Testamento. Muchas veces pensamos en el evangelismo como una tarea que debemos hacer, pero de la que en cierto modo nos avergonzamos. Esa no es la imagen aquí. Jesús acaba de hacer una obra asombrosa en la vida de este hombre, y él no puede esperar para contárselo a otras personas. El evangelio es buenas noticias. Y las buenas noticias siempre son emocionantes de compartir. Estoy seguro de que la gente ya había perdido la esperanza en el hombre poseído por demonios. Estoy seguro de que era terrible estar cerca de él mientras estaba bajo el mal. Estoy seguro de que era doloroso estar a su alrededor. Estoy seguro de que la gente ya se había dado por vencida con él. Pero Jesús es todopoderoso. Él es el hacedor de caminos y nada es imposible para Dios. En cierto sentido, todos éramos como este hombre. Estábamos en un camino que conducía a la destrucción, pero Jesús intervino. Jesús abrió un camino. Por su gracia somos salvos por medio de la fe. Y ahora lo seguimos con gozo y paz, y estamos llamados a compartir esta noticia asombrosa con otras personas en nuestras vidas.
La Biblia dice: «Estén alerta, su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar».
Y eso es cierto. Pero él ronda como un león. Él no es el verdadero león. Nosotros servimos al verdadero león y al cordero. Y mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo.
Quiero terminar volviendo a la llanta ponchada que tuve a principios de esta semana.
¿Creo que había un demonio en mi llanta?
No, no lo creo.
Pero, ¿creo que la llanta ponchada me afectó espiritualmente?
Sí.
Como dije, yo estaba perturbado, estaba desanimado, estaba afectando mi paz, tenía tantas cosas que necesitaba hacer la semana pasada.
¿Por qué tenía que pasar eso entonces? Pero luego recordé algo importante, recordé que Dios seguía teniendo el control. Él no se había caído de su trono, él seguía reinando y gobernando.
Así que mi pregunta cambió de ¿por qué está pasando esto ahora? ¿A qué quieres enseñarme, Señor?
Muchas veces nuestras oraciones son siempre: Señor, cambia mis circunstancias, cambia esto, cambia aquello, cambia este problema, cambia aquel problema, y así sucesivamente. Y debemos venir a Dios con esos deseos. Pero también pienso que, en medio de todas esas cosas, es posible que lo que el Señor más quiera cambiar sea a mí, sea a ti. Entonces,
¿qué creo que el Señor estaba tratando de enseñarme? Bueno, tal vez lo puedas adivinar. Es bastante obvio. Desacelera. No puedes ir muy rápido con una llanta ponchada y tampoco puedes llegar muy lejos. Me di cuenta de que estaba haciendo demasiadas cosas. Estaba asumiendo demasiadas cosas. Cosas que el Señor no me había dado, sino cosas que yo mismo me había impuesto. Al fin y al cabo, el yugo de Jesús es fácil y su carga es ligera.
Así que cambiar la llanta la semana pasada se convirtió en un ejercicio espiritual para mí. Reservé algo de tiempo una mañana y dije: está bien, voy a cambiar esta llanta para la gloria de Dios. Quito la llanta y voy a ponerla de repuesto, pero entonces me doy cuenta de que la de repuesto no tiene rin. Pero no tengo las herramientas para quitar el rin de la llanta ponchada, así que necesito ir a un taller de llantas. Para hacer corta la historia, ocurrieron más cosas inesperadas. Hubo muchos más momentos para sentirme frustrado. Hubo muchos más momentos en los que podría haber concluido: mi carro debe estar poseído por un demonio. Pero mayor es Cristo que está en mí que aquel, el diablo, que está en el mundo. No quiero subestimar al enemigo, pero tampoco quiero sobreestimarlo. Jesús nunca me prometió que esta vida sería fácil, pero sí me prometió que Él está conmigo. Así que déjame darle la gloria cuando mis llantas están llenas, y déjame darle la gloria cuando mis llantas están ponchadas.
Algo inesperado te sucederá esta semana. Algo saldrá diferente de lo que planeaste. Pero antes de echarle la culpa a un demonio,
o antes de orar, Dios cambia esto o cambia aquello, puedes hacer una pausa y considerar la posibilidad de que, en medio de cualquier cosa inesperada que te suceda, tal vez sea un examen reprobado, tal vez pierdas el tren, tal vez alguien te decepcione, tal vez sea una llanta ponchada. Puedes hacer una pausa y considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, hay algo que Dios quiere cambiar en ti. Oremos. Fin del sermón.